Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. Sí. Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y señores,
al Leñero
2021.
Presentan el Leñero Naox. El poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos. Uy, este flequillo hay que arreglarlo un poco, ¿eh? ¿Cómo andan? Lenieros y lenieras, qué placer, qué privilegio poder estar con ustedes una vez más. En este lunes por la noche, hoy un leñero tradicional. Hoy les cuento que va a ser un leñero a la carta. Hoy es un leñero en el que ustedes preguntan y nosotros respondemos para charlar un poco de ciclismo. Hoy es un leñero donde vamos a analizar lo que pasó, pero sobre todo lo que viene. Hoy es un leñero en el que ustedes, ya sea en Twitch o en YouTube, nos van a tener que decir a través de encuestas quién va a salir primero, quién va a salir segundo, ¿quién va a salir tercero de este Tour de Francia? Y los vamos a anotar. Hoy es un leñero muy, pero muy especial, porque una vez más tenemos el privilegio de que el profe Oscar Restrepo esté con nosotros. Profe, querido.
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Anda, profe.
Bien, bien, bien. Un abrazo para ti, para Emanuel, para don Víctor Hugo y, por supuesto, para nuestras leñeras y leñeros. Mario, unos anticipos rápidos.
A ver.
Digo, esto termina el domingo en París. Bueno, ahí no descubrió nada Rigo, pero él dice que de mañana hasta el domingo eso va a ser día a día una batalla por resolver. Pogacar, el calor me está restando energías. Y desde
¿cómo?
Que nací, sí, me está restando energías. Y desde que nací, en mi familia me enseñaron que había que ir derecho y no buscar atajos para ser exitoso. Valverde, voy a Tokio con toda mi energía. Con Gorka, con Ion, con Herrada y con Fraile, espero tener el resultado que aguarda España. Descartados Mas y Bilbao. Fue operado exitosamente Peto Sagan, tendrá de 6 a 10 semanas para estar nuevamente en plenitud. Los casos delicados de Aristóbulo Cala y Edwin Ávila son otro toque de alerta para la Federación Colombiana de Ciclismo. Otra vez el tema de los positivos, 2 en, ¿qué? En 5 días. 3 oros en Copa de Naciones de Pista en San Petersburgo, Rusia. Marta Bayona ganó 500 metros y Keirin. Kevin Quintero, la velocidad, fue quinto en el Keirin. Vuelta al Tolima, Mario, un triunfo de Venezuela. Lilibet Chacón en las damas y en varones, Jason Rincón por encima de tu ídolo. Levántate, por favor. Hazme el favor y te levantas. Ah, bueno. El Puma Atapuma quedó segundo. De manera que ahí te doy la noticia para que...
Muy bien, por mi Puma, querido, qué alegría. Bueno, le quiero dar la bienvenida a mi señor amigo también, Víctor Hugo Peña Grisales, alias el tiburón santandereano. Está un poco, está como si estuviese en Londres hoy el tiburón.
Parece, ¿cierto?
Está
oscuro, sí, sí,
está oscuro, ¿no? Está oscurón, como apesadumbrado. Está oscuro,
pero sabes que no
solamente más... quiere que se... ¡Clan! Perdón.
No hay más luz.
Ah, no hay más luz.
No, no hay más luz. No sé
qué pasó. Te prendo una vela.
Vos cantabas esa canción que dice, voy a apagar la luz para pensar
en ti. Eso, Luis Miguel.
Y así. Bueno, no sé si es de Luis Miguel, ¿no?
Bueno,
no sé de quién será el autor, pero la canta Luis Miguel. Sí, yo la conocí por Luis Miguel. Y Armando Manzanero, por ahí es de Armando Manzanero. Por ahí.
Tiene 50 años antes de Luis Miguel.
Sí, perdone, de Brasilia, ¿no, Luis Miguel?
Creo que es de un chileno, ¿yo?
¿En serio?
Creo que es de un chileno.
Canta un poquito, profe, a ver.
No. Pero, ¿no? Ay, no, no. Te repito, canta más un pollo al horno que yo. ¿Es para qué?
Qué lindo, señor profe. Le damos la bienvenida a nuestro productor general, el señor Emanuel Sábato. Veremos qué fondo tienen. ¡Epa! ¿Qué fondo es ese?
El bosque.
Mi querida Plaza del Avión de Ciudad Jardín.
Plaza de los Aviadores, acá en Ciudad Jardín.
No diga la Plaza de los Aviadores, la Plaza del Avión, punto.
Bueno, sí, pero el nombre oficial es la Plaza de los Aviadores.
Es la Plaza del Avión, punto.
¿Cómo está, el autor de mi canción preferida y con la canción que le canté a Pili durante toda su internación es Armando Manzanero, el autor.
¿Cuál? ¿Esa canción?
No sé, voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así.
¿En serio?
Dejar sonar.
No sabía, mirá, qué casualidad.
Armando Manzanero.
No lo preparamos, ¿eh?
Y después, con respecto a lo del profe, ya sacó un comunicado Edwin Ávila.
¿Qué dice Edwin?
Que se va a defender, que él es totalmente inocente, que desde el equipo recibió el apoyo, que obviamente.
¿Cuál fue la sustancia?
Boldenona.
La misma que dio Robert Farah.
La de Farah.
La misma, la que está en la carne. La que está en la carne de res en Colombia.
Hace unos años, hace tal vez 2 años o 3 años, la verdad no recuerdo, el Comité Olímpico Colombiano envió un comunicado, un comunicado abierto a todos los deportistas de Colombia.
Que no consuman carne.
Por favor, intenten evitarla porque nosotros no podemos controlar eso.
¿Y qué se hace? ¿Vegetariano? ¿Cómo es?
No, Mario, no. O sea, es decir, el Comité Olímpico en su carta dice, mire, esto es algo que nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque la Federación Colombiana de Ganaderos esto... ¿Cómo se lo controlamos a ellos para que las dosis, lo que utilicen, se nos sale de las manos? No podemos controlar. Y claro, y ahí caen justos por pecadores, ¿no?
Claro.
Porque ¿cómo un control antidopaje, ¿cómo hace para escoger la persona? El control dice positivo, listo, ya.
Claro.
El escarnio es por parejo, bueno, igual... culpable o no.
Un ciclista colombiano que,
Amador,
que le ganó.
Amador.
Mira, y también,
más que le haya ganado, Mario.
Emma, búscamelo, una chica del BMX. Yo no sé si no fue.
Bueno, Robert Farah también, Mario. El tenista.
Sí, Robert Farah se lo
ganó. Y un pesista también ganó.
Sí,
más allá, un pesista. Más allá de que Amador haya ganado, el martirio que pasó ese muchacho.
Ah, no, olvídate.
Y culpable de que él fue el culpable de que se acabara el Manzana Postobón. Y bueno, muchacho finalmente se defendió, por fortuna pudo demostrar que había una equivocación.
Es uno de los pocos países en Sudamérica que siguen utilizando la boldenona para el ganado vacuno, ¿no? Porque, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, está prohibido porque en la Unión Europea, justamente, países a los que se le exporta la carne vacuna de Argentina, por ejemplo, lo prohíbe totalmente el criado por boldenona, que lo que hace es que crezca en el humano lo que hace es la recuperación muscular mucho más rápida.
Pero acá me dice, lo de Cala fue lo mismo, ¿no? Lo de Cala no fue por lo mismo.
No fue lo mismo.
No se especificó la sustancia de Cala.
Ah, ¿no se especificó?
No.
Ok. Bueno.
Mario, si me haces un... Mira, sí. voy a leer el comunicado.
Por favor, sí. A ver.
El Comité Olímpico Colombiano, en razón a los estudios y documentos recientes emitidos por el Instituto Colombiano Agropecuario, alerta sobre la presencia de la sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, Boldenona, en el ganado vacuno del país. Dicha sustancia es vendida de forma libre en Colombia bajo prescripción veterinaria y es utilizada de forma frecuente en el ganado vacuno, que posteriormente es sacrificado para su procesamiento, venta y distribución. En dicho estudio se comprueba que 1 de cada 4 muestras de residuos de ganado vacuno se encuentra dicha sustancia, además que de acuerdo al ICA, existen 59 productos donde se utiliza la boldenona para su uso veterinario en Colombia. El número es bastante significativo. Al ser Colombia uno de los pocos países de la región que legalmente autoriza la distribución de agentes anabólicos como boldenona, de acuerdo al artículo 9, numeral 5, resolución 1167 del 2010, es obligación del Comité Olímpico Colombiano alertar y prevenir a los atletas, ya sean profesionales o aficionados, tener el más diligente cuidado con los alimentos que consumen en territorio colombiano, en especial con la carne de vaca. Este comunicado se hace con el fin de informar este suceso a los atletas, toda vez que las sanciones establecidas por el Código Mundial Antidopaje, en caso que se encuentre una sustancia prohibida dentro de su cuerpo, como lo es la boldenona, conlleva una sanción de 4 años de acuerdo a la normatividad vigente.
¿Qué fecha tiene, Víctor?
Ya le digo, profe, qué fecha tiene
este comunicado. Es muy importante.
Noviembre 7 de 2018.
Bueno, Mario, esto tiene 3 años, o va a cumplir 3 años.
Va a cumplir 3 años.
Exacto. Entonces, Víctor lo dijo, yo creo que es más gráfico, no lo puede decir. Mire, si el Comité Olímpico les advierte, señores, no consuman carne vacuna por esto y esto y esto. Entonces Mario dice, ay, ¿entonces qué? ¿Se van a volver veganos? No.
Sí, pregunto. Mario, ¿qué hacen? No.
Por ejemplo, el pollo. Cerdo. Es una alternativa. Ah, claro, pescado. Que también en Colombia.
¿A qué le llaman res en Colombia?
A las vacas y a los toros, claro.
Ah, bueno, no entendía. Yo pensé que le llamaban carne.
Tomándose un auto. También a los pollos, Mario, les dan un proceso que lamentablemente es para el crecimiento, el desarrollo rápido.
Sí, bueno, pero eso está... Profe,
no, por eso te digo. Pero
acá entonces, en Argentina, en 26 días los están sacando a los pollos. 26 días.
Bueno, por eso te estoy diciendo. Entonces,
cuando lo habitual es 32, 33
días. Si hay cantidad de consumo, pues me imagino que también, no sé.
¿De qué te reí, Víctor?
No, pues que qué cambio de 26 a 32.
Y bueno, del crecimiento.
Me río. Ah. Que, imagínate, los pollos que hacía mi abuelo le daba maíz duraban 2 años. Para comer, claro. Para comerse un pollo con maíz.
¿Y cuánto pesaban? ¿5 o 6 kilos?
Más o menos.
Oye, hoy sí. Son así los pollos. La pata del pollo. Bueno, ojalá se pueda defender, si es inocente, como dijo, ¿verdad? Claro. Ojalá tenga el dinero, claro, que, para poder defenderse también, Edwin.
Burgos dice, cautelarmente, nosotros tenemos que tomar una. Claro, sí, porque claro. Ellos pertenecen a la Asociación
Movimiento de Defensa, por un ciclismo creíble. Movimiento por un ciclismo creíble.
Bueno, ojalá. Bueno, compañeros, a ver. Tengo 34.000 preguntas, pero me gustaría que hoy pregunte la gente.
Yo creo que es bueno, Mario. Sí, tú has preguntado demasiado ya.
Demasiado, los volví locos.
Llevas 16 días preguntando.
Sí, los estoy volviendo locos.
O que pregunte Manuel. Sí. A ver, Emanuel.
Sí, Emanuel, le pregunto a vos. A ver qué pregunta la gente.
Estoy recibiendo una imagen mística para...
No, pues acá sí, namaste.
Digo, esto, a ver, ¿qué opinan ustedes? Pogacar, con sus declaraciones de... Con sus declaraciones de que sufrió bastante algunos días. Con sus declaraciones de que hay días que no pudo dormir por el calor... y que durmió mal, y que agradece que sábado y domingo hayan sido tranquilos, entre comillas. ¿Está, como decíamos el otro día, Víctor, vendiendo humo? ¿O para no, qué lo no, dice? ¿Para abrir tema, el paraguas?
Mira, por ejemplo, el tema de del calor. Yo voy a decirte de la experiencia que tuve, ¿no?
Que, perdón, y hasta tiene quemaduras por el sol, ¿eh?
Sí, bueno, yo me refiero... a lo que él dice que no podía dormir por el calor. Yo recuerdo noches en el Tour, efectivamente no podíamos dormir por el calor, porque lo siguiente, hay aire acondicionado. Claro, pero uno no pone el aire acondicionado porque tiene miedo que mañana amanezca un poco constipado.
Confeccionado, claro.
Entonces, los más o menos hacen la recomendación, por favor, duerman sin aire. Entonces, abra la ventana y el aire que entra es caliente. Y comienza uno a pensar, bueno, me quedan 8 horas, si no me duermo mañana la etapa. Uy, me quedan 7 horas, nada que me duermo. Y empiece uno a darle vueltas a esa cama y entre que uno no duerme y la tensión y esas cosas, eso lo sé por muchos corredores muchos, yo creo que todos, alguna noche del turno habrán podido dormir. Eso será lo único que yo puedo decir. Sí, es verdad.
Del calor.
Es verdad, calor. Eso es verdad, sí, claro.
Bueno, pero sí, Héctor, termina.
No, profe, siga.
No, termine, por favor.
No, luego respecto a que sufrió, pues lo que hemos hablado durante las transmisiones y todo eso, como eso no se puede demostrar, un corredor aquí mirándolo al otro, no sabe si está sufriendo o no, a no ser que le conozca, que haga gestos, que le escuchen algo, porque eso es una labor de inteligencia, poderse dar cuenta, claro, o poder uno ocultar que se den cuenta que uno viene mal. Claro. Eso puede ser, pero para saber que sea cierto o no, así como dice el profe, yo no les creo.
No, yo, para mí, para el mercado exterior, lo que dice él, por supuesto, todos lo van a leer y se ve. El tipo está sufriendo, hay que darle duro a ver.
Claro, claro.
Mire, yo, como le decía a Renko de Benepool, Renko, te creo el 5%. Bueno, se tuvo que ir por cualquier circunstancia, pero todo lo que decían era, era como hacer imaginar a los demás que mañana iban a, mejor dicho, que mañana se bajaban de la bicicleta. No, hombre, sí. yo ese cuento, pues, de que voy a ver qué pasa, pero entonces después le hacen una pregunta, pero ¿y si hay alguna oportunidad? ¡Ah, no! Si me dan la oportunidad, olvídese. Yo arranco y me voy a ver cuánto saco. Mario.
Tal cual. Hay un super chat.
Coman cuento.
Pregunta para Víctor Hugo Peña. ¿Por qué el día de descanso es contraproducente para algunos ciclistas que en vez de beneficiarlos, los perjudica? BH. Pregunta Robert Sánchez.
Mario, mira, ese día de descanso que es muy agradecido, que dormir hasta tarde, que saber que no hay que correr, y eso se agradece muchísimo. Sucede que uno viene ahí como en un ritmo de carrera, de masoquismo, pues, de correr y hacerse doler las piernas y todo eso. Pareciera como si el cuerpo se enfriara y uno al día siguiente lo que siente es una hinchazón en las piernas, un dolor. A ver, sumado al dolor de ese ardor en las piernas y todo, luego siente uno las piernas como hinchadas, como pesadas, como que no las puede mover. Y eso hay que soportarlo, hay que aguantarlo. ¿Qué tanto duele eso? No sé, cada quien tiene su capacidad de sufrimiento, algunos aguantan, otros no, pero para todos los aficionados se van a poder dar cuenta mañana sí que va a ser un día de esos en que se van a notar los personajes que les da muy duro el día de descanso. ¿Por qué? Porque pronto hay un puerto. Es decir, cuando hay una etapa llana, difícilmente, eso no se nota, ¿no? Claro. Se pasa, pero con un puerto en montaña van a haber muchas personas sufriendo.
Aparte es un puerto enseguida, o sea, los 30 kilómetros ya es un puerto bastante duro.
Y que se inicia bajando, entonces, es decir, si se iniciara llano, uno diría, no, alcanzo a calentar, pero es que bajando es bajando, eso es. Desde que se ha tirado para abajo, pues uno, cuando se da cuenta, uno está ya en el inicio del puerto.
¿En qué etapa fue, Víctor? ¿Te acordás que arrancaron haciendo rodillo todos en la previa?
No me acuerdo, Emma, pero sí.
Fue en la primera semana que todos haciendo rodillo a full.
Y seguramente mañana veremos algún equipo haciendo rodillos antes de la salida.
Mañana, a ver, Emma, ¿la tenés la etapa de mañana? Porque son 169 kilómetros nada más. Pero miren, los primeros 35 son hacia abajo. Ay, claro. Dios santo. La batalla que va a haber por la fuga mañana.
Eso va a ser. No, y en esa bajada, Mario, difícilmente se va a ir algún corvo que va. ¿Cómo es que dicen esto? Bajando las piedras ruedan. Eso hasta el que viene mal llega abajo.
Claro.
Claro. No, entonces, y lo recibe esa pared ahí del Col de Port, que es un puerto duro. Es un puerto duro y eso. Lo recibe después de día de descanso.
Claro. Y además, Víctor, la ubicación en el pelotón va a ser clave, ¿no? Porque no es una bajada tan ancha como puede ser alguna otra.
Eso, que no es antes, ¿no? Encima no es ancha, Emma.
Es una bajada de los Pirineos. Ninguna bajada de los Pirineos es una bajada de autopista de tres carriles, ¿entiendes? O sea, claro, es una bajada claro. que es un paso de montaña. Ya de por sí los pasos de montaña son finos. En los Pirineos, que son normalmente son montañas más escarpadas
pero,
que los Alpes.
Pero no, pero son buenas carreteras, Emma. Es decir...
Sí, no, no digo que sea mala.
Digamos que más peligroso que eso es el saber que no puedes calentar como quisieras, por ejemplo, claro, que fueran de esos 30 kilómetros llanos, por ejemplo, ¿no? Fueran llanos. El día de mañana los directores y los ciclistas le tienen mucho miedo a una etapa de montaña después de un día de descanso. Eso es algo muy traicionero.
Te hago un paréntesis, Víctor. Y previo a los dos únicos finales en alto fuera de categoría, claro, del Tour, claro, porque no es una etapa normal la de, claro, mañana, es post-descanso y previo a la...
Es un aperitivo. Es un aperitivo. Sí. La del martes es un aperitivo para miércoles y jueves, donde normalmente el jueves ya tiene que estar definido el podio y las diferencias se amplían o se recortan en la crono. Ese es el plan, definitivamente.
Siento, no sé qué opinas. ¿Podés plantear alguna encuesta, Emma, por favor? Primera encuesta, si pueden, en Twitch y en YouTube. ¿Va a ser campeón Pogacar de este Tour de France? No lo que quieren, sino lo que sienten que va a pasar. Yo hasta ayer me jugaba la casa que sí. Hoy no sé qué me agarró. Me entró la duda. Che, pero ¿será que falta mucho? ¿Hay dos finales en alto? ¿Será que si mañana le aprietan un poquito el acelerador en una etapa que él tal vez no espera, se le complique el andar? ¿O son suposiciones mías? Bueno,
No. Pues que a él le preguntaron si realmente se sentía tan solo como decimos todos. Entonces él dice, no, perdón, ¿solo? El equipo ha trabajado muy bien. Llevan 3 días haciendo absolutamente todo. Ahora, yo no puedo de ninguna manera exigir que hasta el último esté al lado mío cuando vienen las partes definitorias de las etapas. Pero él, claro, está muy agradecido. Él dice, por favor, no me vuelvan a hacer esa misma pregunta. Yo estoy feliz con mis compañeros. Todos han entregado lo que tienen. De manera que vamos despacio. No me repitan la pregunta, porque está molesto con eso.
Y acá hay otro superchat.
Sí, a ver.
Para Víctor.
Víctor, imposible ver a un top 5 en la fuga. Aislar a Poggi sirve para... Bueno, caca. Mañana se aguantan para miércoles y jueves.
Es que Mario, todo sí, eso es sí, posible. O sea, es decir, en una carrera de ciclismo uno se para como un día de mañana, como el de mañana, por ejemplo, uno se para la línea de meta, de salida, y uno ya viene con unas indicaciones de una charla técnica, que son posibilidades, todo posibilidades. En el caso de necesitamos que esté este, que esté el otro, bueno. Y se para uno en esa línea de salida y comienza uno a pensar qué va a pasar, qué irá a pasar, por dónde nos irán a atacar, quién irá, dependiendo de donde uno esté, ¿no? Si uno está arriba defendiendo, uno es por dónde nos irán a atacar. Si uno está atacando, es uno, bueno, a ver si nos dejan ir, a ver si les encontramos el lado débil. Y si usted está por fuera, ni atacando ni defendiendo, sino sobreviviendo, es, ay Dios mío, que arranquen suave, que arranquen suave, que no suban rápido.
Sí, pero así, Víctor, tan así.
Mario, así sencillo. O sea, uno es, Dios mío, que suban suave, que no vayan a subir rápido, que no arranquen. Y uno atrás de pronto cuando va mal, o que va en ese grupeto, en esa situación de sobrevivencia, uno mira la carrera y uno también la analiza. Y uno dice, por ejemplo, ay, pero voy a decir nombres por decirlo, pero este de Movistar, ¿por qué arranca si allá va otro? Mire, y los de Ineos arrancando y llevan uno en la fuga. Y uno que, o sea, porque uno como que se da motivación queriendo, ya paren, ya, se fueron claro, cinco, claro, ¿para claro. qué más?
Mario.
Pero no, eso no lo detiene nadie.
Wiggins, que sabe por qué lo dice, yo creo que sí tiene la razón de decirlo. Él dice, mire, ahí, en los claro. últimos kilómetros de las etapas decisivas que han pasado, Pogacar no solamente ha demostrado que es muy inteligente, sino que está despierto. Él dice que está despierto, que lo ve muy despierto. O sea, él creo que está de acuerdo en que el equipo no ha sido lo suficientemente, a ver, compacto, como para que él tuviera elementos en la última parte, pero él elogia la inteligencia y lo despierto que está. Es lo que dice Wiggins de esta época, Char. Y él dice que la batalla del 2 al 5 es lo mejor que viene.
Claro, claro.
Dice, del 2 al 5, yo no me atrevo a decir absolutamente nada.
Y ahí, es que esa batalla, profe, del 2 al 5, del 2 al 6, del 2 al... Esa batalla, porque esos dos puestos del podio están ahí todavía vivos. Esa batalla de pronto le trae complicaciones a Pogacar. O sea, porque en esa batalla de pronto suben más rápido, de pronto forman, de pronto, como dicen en España, ¿no? Forman una escabechina. Claro, y se le cuela, se le cuela gente al hombre por ahí y él no se puede quedar a mirarlos.
Claro, lo que dijo más.
Claro,
es decir, yo estoy a 1.40, yo estoy a 1.40 del podio. Tendremos que organizar alguna cosa buena.
Que exactamente.
O sea, él está ya maquinando con quién.
Bueno, pero él,
y la cosa, más, profe, es que, por ejemplo, si hay
también
pierna.
También dijo que no atacó porque atacó otro.
Sí, no, que si hay pierna, profe, vea. O sea, es decir, eso es un auténtico espectáculo, pero si no, tendremos que estar dispuestos a ver una etapa ahí.
Así
porque, porque exacto, porque no, si no hay fuerza, nadie va a arrancar, nadie va a arriesgar su posición.
Claro.
Y acá, Matt, ¿qué tiene con Cheers? Tiene una duda, Mario.
Los bits de... A ver, ¿por qué el primer puerto es clase 2 y el segundo puerto es clase 1? Y manda los bits en Twitch, que es una especie de super chat también. Es por una cuestión simplemente de dificultad. Se ponen de primera categoría y en realidad dice, cuenta la leyenda. Algún día podrías contarnos, Emma, esa historia. La historia de hoy... No, no. La historia de hoy... impresionante. Pregunta, decían que se le llamaba de tercera, de segundo, de primera, porque era la marcha en la que podían pasar los vehículos ese puerto, ¿no? Si lo podían pasar los autos en tercera, era de tercera, en segunda, primera, y lo fuera de categoría era cuando ya no se podía pasar en un auto, no había marcha que pudiese permitir subirlo. Cuenta la leyenda, ¿no? Por dificultad. Hoy en día se va por extensión y promedio, el gradiente que tengan de la ascensión. Emma,
me terminaron las encuestas.
Bueno, sí. ¿Me lo decís después de los 30 segunditos, por favor?
Sí, obvio.
Dale.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Bueno, regresamos. Le doy los resultados, profe, de la encuesta, ¿le parece?
Claro, por favor.
75 que sí. 75% que sí en Twitch y 71% que sí en YouTube. Más de 700 votos los que recibimos.
Entonces, Víctor, está claro que la gente siente que Pogacar ya tiene... Claro, yo claro. No sé cuánto porcentaje, será el 70%.
Como más o menos. Mucho, yo pensé que iba a ser mucho más. Pensé que íbamos a estar hablando de 90 y pico. 90 y pico. Y
bueno, si hacemos esta encuesta en Eslovenia, es el 99.9. Pero es, ¿sí?, que resulta que no nos están viendo los eslovenos. Seguro, claro, Mario.
Claro. Deben estar asustados entonces. Si no nos
profe,
no,
Mario, mañana mañana es una etapa que se va a pasar el Portet d'Aspet, que es el puerto donde murió Fabio Casartelli en el Tour del año 95.
Correcto.
Un descenso, iban en el descenso. Este puerto, yo no sé, tiene ese halo de misterio, ¿no? Bueno, las veces que yo lo pasé, de pensar que ahí murió Fabio Casartelli, y luego ese es como tan tenebrosa esa bajada que asusta, ¿no? Un corredor que fue campeón olímpico en el año 92, corría para el equipo Motorola y desafortunadamente perdió la vida ahí en ese descenso.
Su mamá le pidió que no corriera la etapa, que había tenido un mal presentimiento.
Claro, claro. Y se corría sin casco.
Le pedía, por favor, que usara casco.
Que usara casco y que no corriera. Que lo llamó, le dijo, no corras, hijo, porque tengo un mal presentimiento. Mamá, claro, que son las mamás, ¿no?
Ah, no.
Lo contó en un programa, ¿te acordás, Emma, no?
Sí, en
Incycling. Lo hicimos en Incycling o Ciclismo por Dentro, que lo hacíamos, la verdad.
Y que él le contestó, mamá, ¿cómo voy a usar casco? Nadie lo usa, sí, ¿no?
Nadie usa el casco. Emma, te quiero pedir un favor.
Hay otro superchat mientras.
Bien, pero a la gente de producción, si podemos armar otra encuesta, es si no gana Pogacar, ¿quién gana el Tour? Pongámosle que mañana Pogacar se siente mal, le ve la panza y dice, ¿saben qué? No doy más. Total, soy campeón defensor y bueno, vuelvo el año que viene. ¿Quién gana? Para ustedes, o sea, ¿quién? Yo te digo la verdad, hoy lo venía pensando, ¿no? Yo decía, bueno, si falla Pogacar, yo creo, si tengo que apostar, apuesto por Richard Carapaz. Y porque para mí el Ineos sigue teniendo un poderío grande. Son todos corredores de tercera semana, y van a dar pelea. Pero, no le tengo cero fe a ustedes dos, a usted le hablo y a usted le hablo, profe.
¿Sí?
A su chico Vingegaard, cero. Es más, creo que no termina en el top 5 Vingegaard, pero...
¿Mire usted, Emma?
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
¿Mire usted, Emma? Qué concluyente.
De envidioso por ahí.
Viene concluyente, viene así, determinante frente a...
Sí, profe. Sí, porque me
recordemos
dijo...
Recordemos que Vingegaard, eso que ustedes se burlaron de mí porque les dije que iba a ser bueno, ¿no? Recuérdenlo. Sí. Nada más que eso.
Y bien. Ahora, bueno, se subieron todos al carro.
Yo
pero quiero ver.
Siento, no, yo siento que, mire, Mario. Si usted revisa, y se lo voy a leer a la gente porque...
No, pero Mario dijo que iba a ganar Van Aert, no, profe, por eso.
Mire, le doy al orden.
No, no dije que iba a ganar Van Aert.
La gente que va a votar...
Perdóname.
La segunda opción es Van Aert, dijo.
Pogacar. Sí, claro. Tío, estaba clarísimo que era. Sí, sí.
Bueno, claro, el pibe no quiso. 62-07-18. Rigo, 5-18. Vingegaard, 5-32. Carapaz, 5-33. O'Connor, 5-58.
Listo, profe.
Kelderman, 6-16.
Y Vingegaard le lleva un minuto de ventaja.
Lutsenko 7-0-1 y más 7-11. ¿Por qué le digo que aguarde un momentito? Porque es que de Vingegaard 5-32 a 7-11, y si usted dice que se va a caer, hay unos 39.
Sí.
Entonces yo creo que más puede aspirar a...
A cuarto. Hacer más podio. Va a ser cuarto.
No,
de más
pronto,
va a ser cuarto.
No,
seguro, ¿eh?
Pues, no, ojalá. Y les cuento de su...
Ese 1.39
cuando
es...
usted no dejaba subir a Víctor en el transatlántico, sí, y después en el autobús. Va 16 a 31.43 recortando tiempo.
Ojo. Perdón.
No, pero ahora si en la crono, profe, en la crono les va a meter 10 minutos a todo y se mete en la pelea. Y mañana...
Manuel,
mañana y pasado...
Ganó
el Bombe Tux. Esta segunda en la clasificación
en la
de la montaña. ¿Qué? Ah, ¿qué
carrera? Ganó en el Bombe Tux. Ganó bajando. ¿Qué? Pero no terminaba arriba en el Bombe Tux, sí. O terminó arriba, no me acuerdo.
Bueno, ganó la etapa que pasó el Bombe Tux.
Claro, eso sí.
La pasó dos veces.
Dos. Pero si yo soy el fanático uno de Van Aert. Vos dijiste que... Van Aert gana el Tour de France.
No, pero dije, ganó también el Mont Ventoux.
Perdóname, sí, ganó Van Aert del Tour de France. Es la máxima figura de este Tour, está claro. Sí.
¿Quién es?
Si no viste, es la máxima figura del Tour.
Desde que se bajó Roglic, ¿quién es el líder del equipo Jumbo?
Vingegaard.
Listo.
Sí.
¿Pero qué hizo Vingegaard para ser el líder?
Pero si está...
Estar cuarto, está, tercero está, en la general.
Está en la general, Mario, a...
Ni saben, ni saben cómo está.
5.32. Bueno, 5.32. Le lleva un segundo al Carapaz y un minuto en la crono, más o menos. Calculémosle un poquito más, siendo muy generoso.
Ah, falta. Bueno, ahora lo leemos. Pero Víctor Hugo Peña, si no gana Pogacar, ¿quién gana el Tour de France?
Rigoberto Urán.
¿Por qué?
No, más experiencia, más años de conocer la carrera en la condición como yo lo veo. Difícilmente Richard le puede hacer tiempo y creo que Urán hace mucho mejor la crono que Richard y que Rigo mejor que Richard y que Vingegaard.
No.
Profesor, ¿quién gana si no vale
por la charla? Quiero aclararle a Víctor. Víctor, en la crono de 27, Vingegaard le sacó 41 segundos a Rigo en la primera. O sea,
pero no era, no era última semana, bueno, profe.
No. Estoy dando un antecedente. No, es que no, okay. Yo no quiero rectificar la opinión de Víctor. Por supuesto. Excúseme, Víctor. Lo que pasa es que el incendiario aquí quiere ponerme contra usted. Y yo, no. Tranquilo, no me preocupe. Mario,
¿cómo lo quiero al profe?
Si gana, si no gana Pogacar, yo no voy a decir como tú que me voy a pelar o que no sé qué cosa. No. Yo creo que él va a ganar. Pero si tú me exiges dar una posibilidad por alguna circunstancia extraciclística, enfermedad, caída, enfermedad, bueno, todo lo que tú quieras, yo creo que gana Rigo.
Estamos de acuerdo. Sí.
Estoy cambiando de cámara, no sé si se dieron cuenta. Estamos jugando a dos cámaras. Sí. ¿Te diste cuenta, Manuel, cómo está progresando esto? De...
Sacate lo de la pantalla verde que te quedó activado y se ve mal.
Sí, ¿cómo hago? Porque sabes que me está fallando y no sé cómo hacer ya para que no me falle.
Pantalla verde, vacío.
Ah, ninguno, ahí está, mira qué fácil que
es. Y además, como ahora me tocó, como me tocó reemplazar cuando salió Roglic, ¿cómo sabes, yo Manuel? Puse a Rigoberto.
No, yo le voy a decir, a ver cómo venimos.
Que por la mitad esto... tercero.
A ver.
Mientras hay un superchat, ¿no?
Por favor, Emanuel, no, pero pará, quiero que me digas vos, ¿quién gana? Era bueno atacar en la etapa 15 después de lo que pasó con el ataque. Sí, Santiago, yo creo que sí, no hubo fuerzas. Me parece que no había piernas para poder atacar a nadie.
Yo coincido. Se lo tomaron todos un poco a bajar. Porque...
Puro, che, pero todos me dicen que soy vendedor de humo. ¿Cómo se vende el humo? Yo nunca conocí a nadie que vendiera humo.
Hay un condimento que venden mucho en Argentina, se llama humo líquido, que le pones a la carrilla como ahumado.
Le puedes preguntar a Ryan dónde consigue las bengalas. Porque
la bengalita. Es verdad, eso también. Y también hay una máquina de humo, Mario, la que usan en las discotecas.
Claro.
El profe sabrá.
Ese humo tengo que vender, ok. Voy a vender
y
ese.
Algo que quiero pedirle un favor a la gente de Twitch, que es fácil ahí hacerlo. Todos los enojos del profe, que le hagan un clip, pero le pongan nombre al clip, ¿no? Enojo del profe, día tanto, uno. Así, por favor. Y vamos a tener los clips del profe, que es el número uno de la historia.
Víctor Hugo Peña había
para
puesto...
mí, Mario.
Sí, a ver.
Para mí, ¿sabes que coincido con Rigoberto Urán? Y me terminé de decidir el otro día que los ataques que se defendía. ¿Te acordás que quedó a rueda de más? Quedó cortado. Cortado. Y de pronto se abrió y hizo. Llegó.
Saltó y llegó. Sí.
Emma, te pido un favor.
Que estaba mal.
Si gana Rigoberto el Tour o Richard, ¿vale la apuesta que hicimos por si ganaba Nairo? O sea, corremos en Zunga alrededor del obelisco. En Zunga, no sea huevón, no vamos a andar desnudo porque nos meten preso, me dijeron, en serio. Corremos en Zunga alrededor del obelisco dos vueltas.
Vamos en panza y Zunga, sí.
Bien.
¿Te doy el resultado de la encuesta? Ya está.
Va a estar invitado. A ver, la encuesta. O sea, los tres creen que va a ser Rigo. Muy bien.
Vos no dijiste, Mario.
Ah, Carapaz. Yo ya lo dije, Carapaz. Yo creo que Carapaz.
Twitch, con 43% Rigoberto Urán, 37% bien. Carapaz, 19% Vingegaard y 1% otro.
Otro.
En YouTube, es 41% Urán, 38% Carapaz, 19% Vingegaard y 2%.
Como dicen en las encuestas, el 3% es realmente empate técnico.
Claro.
Porque es la falla de sí o no. Entonces yo creo que es un empate técnico.
Claro. Bueno, esto se va a definir en los Pirineos. Y les tengo unas par de preguntas más. Pero, ¿usted sabe, profe, desde cuándo se corren los Pirineos?
Creo que 1930 y algo.
60 y algo.
Víctor Hugo, ¿usted sabe desde qué año se corren los Pirineos? ¡Uy, mirá eso de Alberto!
Como de los 60 más
Emma,
o menos.
100 bits. A ver qué dice Alberto. Que les cuento, si Cavendish gana la etapa 19 o la 21, Alberto va a regalar 10 suscripciones en Twitch y se acaba de suscribir como un lulo. Me vuelvo loco que te llames así. ¿Quién es? ¿Quién es? Me vuelvo loco. Como un lulo se acaba de suscribir en nuestro canal de Twitch. Qué lindo. Tengo que volver al Twitch. Esta semana voy a volver algún día que no pude porque muchos compromisos, por suerte. Del puesto 2 al 10 se define el miércoles, jueves o el sábado. Para mí el jueves.
O sea, lo que pregunta es si se define en la montaña o en la crono.
O en la crono.
Para mí es en la crono, es lo que va a determinar no. de definir, al no. haber tan poco tiempo.
Para mí se define el jueves, miércoles sí. y jueves, y el día sábado se amplía o se reduce para el amigo Alberto.
Se amplía el jueves o se destroza todo. El jueves va a haber una debacle total.
El jueves es terrible, en el Tourmalet, ¿no?
Hasta Guillaume Martin puede meterse en el podio, así se los digo. O Enric Mas.
Sus sobrinos, profe. Él dice que en los Pirineos él se siente así.
Sí, fresco. Y que iba a atacar, claro, dijo. Claro. Casi atacó en un momento y justo atacó otro, dijo.
Es verdad, le hicieron un
no
meme
podía
muy
atacar gracioso. Con el que atacó, no entendí esa parte, Víctor. ¿Qué? ¿Se puede de a uno nada más atacar? ¿No vale de a dos?
No sé, seguramente.
Para mí fue un fallido que él, la forma en que lo di. Para mí, cuando atacó el otro, se vació un poco y ahí le mermó la fuerza para el ataque de él. Pero por la forma en que lo dijo, fue muy gracioso y le hicieron un meme que está recorriendo toda España.
Una pregunta, Mario. Así como tú vienes preguntando, pues tengo dos ocurrencias.
Pero, profe, les pido un favor. Sí. Me guarde esas dos preguntas porque les quiero mostrar a usted, profe, a usted, Víctor, y a mí.
Porque,
aunque yo ya lo vi.
Porque,
y a
Mario,
todos ustedes que están. Sí.
Algo importante, que siempre hay que decir la verdad, ¿no?
Sí.
Pero esta mentira, una gran mentira que van a escuchar ahora, la agradecemos.
Y la mucho, agradecemos, ¿no?, eternamente. ¿Por qué? Porque, miren, la historia de los Pirineos en el Tour de France es esta. Presten atención.
Estamos en la tercera semana del Tour de France y hoy les voy a contar la historia de cómo ingresaron los Pirineos a los recorridos de la Gran Boucle. Justamente en el año 1910 y gracias a una mentira total. Sí, vivimos estas grandes batallas en la cordillera que separa España de Francia gracias a una mentira de un ayudante del patrón Henri de Grange. Estaban organizando y diagramando la ronda gala de 1910 y reunidos en la redacción del auto, y Steines soltó la idea que tanto tenía en mente, cruzar los Pirineos en dos etapas. Este luxemburgués, de nombre de pila Alphonse, automáticamente fue tildado de loco. Le dijeron que los ciclistas no iban a querer correr, que se los iban a comer los osos, que se iban a perder o que iban a morir de agotamiento. Pero el patrón de Grange sabía algo. Habían hecho el cruce por el vallón de Alsacia y la venta de periódicos fenomenal. Ese esfuerzo en su vida de los ciclistas hacía que se vendieran más periódicos y, justamente, para esto fue que se creó el Tour de France, para vender más periódicos. Steines no se iba a rendir tan fácil, y fue tan insistente que logró que todos los colaboradores se sentaran junto a un mapa donde él les mostró las posibles etapas. Él quería que se subieran el Peyresourde, Aspin, Tourmalet y Aubisque. El patrón le dijo que estaba loco por enviar a los ciclistas a más de 2.000 metros de altura y argumentó que no existía una carretera para atravesarlos. Yo los conozco, mintió Steines, y ahí empezó a forjarse la leyenda de los Pirineos. Enviaron al bueno de Alphonse a comprobar el estado de las rutas antes de decidirse, así que Steines fue al suroeste francés y comprobó que la situación era mucho peor de lo que creía. No existía ningún paso utilizable para atravesar el Aubisque, pero logró convencer a un ingeniero local para que construya un camino de tierra que permitiera atravesarlo. Pero el gran problema era el Tourmalet. Ese puerto que se atraviesa en la etapa 18 de este Tour de France estaba totalmente cubierto de nieve. Incluso los pobladores locales aseguraban que era totalmente intransitable para las cabras. Ni siquiera se les ocurriría que podría atravesarlo un automóvil, y mucho menos una bicicleta. Steines no se rindió y viajó hasta Pau para hacer la travesía al gigante pirenaico. El conductor al que le pagó para subir al Tourmalet, de nombre Dupont, era fanático del ciclismo pero declaró: ¿se volvieron locos en París? Comenzaron la travesía subiendo por esos caminos de cabras que eran la carretera que atravesaba el puerto, pero cuando faltaban 4 kilómetros para la cima, el coche no pudo avanzar más por la nieve. Además, el motor ya estaba recalentando por el esfuerzo. Steines, que era un hombre bastante terco, le dijo a Dupont que diera la vuelta, rodeara el Tourmalet
y lo esperara en Varej, al otro lado, que él continuaría a pie y bajaría por el otro lado. Así siguió el bueno de Alphonse con la nieve por la cintura avanzando hasta la cima, con el peligro constante de caer por un barranco, pero guiándose por las indicaciones que le había dado Dupont. Se hizo de noche y se acordó de una advertencia que le hicieron en el pueblo. Tenga mucho cuidado con los osos, que vienen de España en esta época del año cuando aquí hay nieve. De noche, perdido y totalmente congelado de frío, escuchó unas voces y eran unos pastores locales, unos niños, que estaban con sus ovejas cuidándolas de los osos. Les ofreció dinero para que lo guiaran a través del Tourmalet. Los chicos lo acompañaron hasta la cima y le señalaron el pueblo de Varejes. Pero tenían que volver pronto a casa, ya que era una noche totalmente cerrada de nubes allí arriba. Steines tomó una decisión y empezó el descenso, pero un mal paso lo hizo rodar colina abajo en la nieve. Terminó dentro de un arroyo, cuando ya se había dado por vencido estaba, mojado, con principio de congelamiento, pero encontró un pequeño espacio del camino y decidido se sentó a llorar y a esperar, literalmente, su muerte. De pronto volvió a oír una voz que le preguntaba quién era. Steines se asustó, pensando que era un contrabandista de los que abundaban en esa época en las zonas montañosas, y respondió: soy solo un viajero que se perdió atravesando el Tourmalet. Pero su interlocutor era nada más y nada menos que Monsieur Lané Camus, corresponsal del auto, que salió a buscarlo apenas el conductor llegó a Varejes y le comentó lo que este parisino loco trataba de hacer. Señor, usted debe de ser Alphonse Steines, y está toda la patrulla de montaña buscándolo por todos lados. El redactor del periódico se sintió feliz por haber logrado atravesar el Tourmalet y luego de una cena y un baño caliente a las 3 de la mañana tomó una decisión que cambió para siempre la historia del Tour de France. Envió un telegrama a la redacción de Le Auto que decía estas palabras que pasaron a la historia. Tourmalet atravesado, stop. Muy buena ruta, stop. Perfectamente practicable, stop. Firmado, Steines. Así, con esta mentira comenzó el amor del Tour de France y los Pirineos. En ninguna parte del telegrama aclaró los pequeños problemas, entre muchas comillas, que tuvo. No existía tal ruta, estaba repleto de nieve, había osos salvajes, etc. Le perdonamos esta mentira bien intencionada al bueno de Alphonse Steines, y se la agradecemos, porque gracias a eso se hizo gigante el Tour de France. Una nueva historia que le presentamos aquí en El Leñero, y espero que les haya gustado.
Impresionante, Manuel. Impresionante, pero un terrible loco a punto de morirse por su fanatismo por el ciclismo.
Él tuvo mucha fe, recordemos que él fue en febrero, ¿no? Pleno invierno, y claro, le tuvo fe al verano, una fe ciega al verano, y después llegaría lo que ya conté en otra historia, la de Octave Lapiz, el que les revolvió la bicicleta y le gritó asesino.
Y Emma, mira, el otro día en la transmisión mostraron una. ¿Se acuerda, profe? Cuando comió el jamón Jacques Anquetil, ¿te acordás que la contaste acá en El Leñero?
Sí, sí.
Nos quedamos con el profe.
En Andorra fue justamente donde estamos.
Y decíamos, wow, mirá vos lo que contó Emma en El Leñero, qué maravilla. La verdad, qué felicitaciones. Maravillosa, bueno. Maravillosa historia. Muy, muy, muy bueno, la verdad. Profe, señor, le quedó la preguntita.
Sí, dos preguntas. Están directamente a Víctor Hugo. Víctor Hugo, la trascendencia hasta ahora de Miguel Ángel López en el Tour es uno.
Sí, uno. Sí. Yo creo que hasta él mismo dirá.
Sí, no.
Por este eso. Tour, cuando le pregunten alguna vez cuál fue su peor Tour, no, es el 2021.
Correcto. Entonces, así, directo, como, sí. hay una posibilidad real en tiempo de Enric Mas. Y como Valverde me parece que hasta ayer domingo, hizo realmente un ejercicio como para intentar ganar, porque de aquí en adelante me parece que está mentalizado es en Japón. ¿Será que Miguel Ángel en mañana o el miércoles o el jueves realmente va a dar ese do de pecho que esperamos todos o no?
Bueno, ahí voy. ¿Qué pasa si gana Superman López una etapa?
Pues
un turazo.
Sería una alegría para
pero
para
sería ¿qué puntaje le pondríamos, profe?
No, pues no sé, es que depende.
Pongámosle que gana la etapa del miércoles al final del Tour, ¿qué puntaje le ponemos a Superman López?
No, pues salvaría el Tour de su equipo, y por supuesto el de él. Porque ganar una etapa en las circunstancias que ha atravesado el equipo, que aspiraba a tener una clasificación muy buena, y hoy están en el puesto 8 por equipos.
¿A cuánto, profe? ¿A cuánto?
Están exactamente, Mario, a 56 minutos 12. No.
Hay muy que difícil. Meter mañana 3 en fuga, pasado y pasado. Los 3 días, 3 en fuga, a ver si lo logramos ganar. Por ahí la ganamos, profe.
No creo.
Hay que ver. Mirá este superchat, Emma.
¿Para cuándo el libro con tus historias? Y hay que ponerse con
reacción tardía, ¿Pero va a venir el libro o no? Yo creo que habría que hacer la colección de Leniero. Mira, justo me hiciste acordar que alguien me escribió que quería un libro de Leniero. La historia de Víctor Hugo Peña. Bien contada, porque él ya tiene la suya, pero le faltan algunos aditamentos más modernos que hay que agregar.
Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es... Nairo dijo
no
temprano.
No, tranquilo.
Todo bien.
Juan Pablo.
Claro que sí.
La transmisión paralela.
Pregunta. Nairo dice: va a ser muy difícil. Tengo unos rivales que yo no me imaginé en un momento determinado que fueran a aparecer. ¿Sí será capaz Nairo realmente en esta oportunidad de voltear esa tortilla a 10 puntos de Pulse, a 2 puntos de Woods y con Banae respirando ahí en la nuca?
Ay, profe, es que se le metieron unos personajes ahí que le, o sea, es decir, eso está para cobrarlo, esos premios, ¿no? Esa modalidad. Y todos tienen derecho a llegar y la disputa está complicada. Es decir, lo único sería que Nairo tuviera un gran día mañana, lo que dice Mario. ¿Cuál es la que da doble puntaje?
Las dos, según el profe. El día miércoles y jueves, en la llegada de Víctor Hugo, hay 20 puntos en cada uno.
Por ejemplo.
Entre 40.
Y el Tourmalet también, la doble, ¿o no?
No.
No está claro, habría que buscarlo en el...
No, yo tengo...
El Chacobet, ¿no?
Se lo va a leer textual.
Porque
textual.
Fito me dijo otra cosa, profe, usted no le cree a Fito, ¿no?
No. ¿Cómo? Fito es palabra de Dios.
Ah, bueno, por eso. No sé si palabra de Dios.
Por eso.
Pero...
Profe, está poniendo la mano en el fuego. Yo compartí mucho viaje con Fito, no sé si es bien.
Porque él investiga.
Si es un ser del bien. Yo no sé.
Él trabaja, investiga, es hormiguita de biblioteca. Entonces yo por eso le creo. Ahora, que nos podemos equivocar todos, nos podemos equivocar. Pero Mario, aquí está la referencia para que no se te olvide. Oficial, me pongo las antiparras para poder tener certeza en lo que voy a decir. Los puntos en el segundo ascenso al Mont Ventoux, que ya pasó, y en las llegadas de las etapas 17 y 18 serán dobles.
Okay.
Desempates, en caso de igualdad de puntos entre dos corredores en la clasificación de montaña, se tomarán en cuenta la cantidad de primeros lugares. De mantenerse la igualdad, se tomarán en cuenta los primeros lugares en puertos de primera o llegadas en alto. De persistir la igualdad, se tomarán en cuenta los primeros lugares en puertos de segunda. Y si es necesario, se recurre a tercera. Y si es necesario, se recurre a cuarta. Y en caso de mantenerse el empate, se revisa la general individual para romper el empate. Es decir, quien vaya mejor en la general termina ganando la clasificación de la de puntos rojos. Eso está claro.
No, más allá de eso, profe, creo es que son 3 ciclistas, bueno, 4 con Nairo, que están en una gran condición. Woods, Pauls, Van Aert y Nairo. O sea, esa montaña va a estar muy, muy interesante. O sea, no la van a regalar.
Son 135 puntos desde mañana. Desde mañana.
Lo único que les digo
hasta el jueves.
Es que Nairo Quintana es tan grande, tan grande. ¡Clan! Perdón. ¡Ay, Dios! Esto me sonó justo otra vez. 3.000 personas nos están viendo en esta noche de lunes. Nairo es tan grande es Nairo Quintana, que dice, voy a ir a luchar por la clasificación de la montaña y se vuelve la clasificación de la montaña más disputada, no quiero decir una exageración de la historia, pero en muchísimos años del Tour. Incluso hay gente que siempre denostó la camiseta de la montaña diciendo, está muy atractiva, no me la pierdo, me encanta la batalla que se está viendo. miren lo grande que es Nairo Quintana. Realmente, genera esas cosas, Nairo. A mí, sinceramente, me impactan esas cosas de Nairo.
¿Por qué Nairo? No entiendo.
Pero la pregunta es, ¿le alcanza o no le alcanza?
Para mí sí, profe. Le tengo fe a Nairito.
Bueno.
Está solo, ¿no? Hoy salió a hacer una rodada con el equipo, ¿la vieron?
Dos.
Sí, claro. Pues.
Dos. Gelsberg y Swift.
Más de uno ese equipo.
Sí, no. Solo Gelsberg, profe, lo acompañó. Porque Swift se ve que no quería salir.
Swift estaba enfermo. ¿Qué?
Bueno, la foto es con otros dos. Mario y Nairo y otros dos.
Ya.
Sí, bueno. Una cosa.
Vamos llegando al final de nuestro programa.
La elección
programa.
De Alaphilippe, ese es otro hombre. A mí me está cayendo ya como complicado entender y creer. La primera semana Bonamour, yo creo que sí, estuvimos de acuerdo en que sí. Pero Alaphilippe.
Alaphilippe, eso, profe. Sus amigos los franceses son terribles.
Sí, no, ¿verdad? Pero yo creo que hay otros corredores. Por ejemplo, Van Aert. Sí, lo que hizo en esta segunda semana Van Aert, por favor. Era para solo que estuviera, pero sobrado. Sí. El mismo Nairo lo que luchó dos o tres días. A ver quién más, así pues de los que tengo así en la memoria rápida. Pero no sé. Eligieron a Alaphilippe, o sea que por ahora, para la final, Mario, están Bonamour, Alaphilippe y el que salga de mañana hasta el día sábado. Porque el domingo, cuando estemos saliendo en el Paseo de la Victoria, ya se sabrá el ganador.
¿Quién es la figura hasta el momento del Tour de France?
¿Quitando a Pogacar?
No, vale todos.
Van Aert.
Puede ser. ¿Manuel?
Bueno, no sé, es que Van Aert no sprinta, hace crono, sube, baja.
¿Por qué preguntó lo de Pogacar?
No.
Yo voy a ver, hagamos un raciocinio. Un tipo, no, profe, que iguala a Mer.
No, le voy a permitir que utilice la lógica en este deporte, porque usted me dijo que con la lógica quedábamos a Arafo en la final y ganamos en el Maracaná. Entonces no le voy a permitir que me utilice la lógica.
No, pero entonces atiéndame. Entonces vamos a la valoración de las victorias.
Ahora sí.
Un tipo que viene del exilio ciclístico, que tú mismo decías, no, yo le pedí a mi Dios mío, acuérdate de él, que se retire, que ya no más. Y resulta que viene. Gana a 4 etapas,
Bosco, profe.
Iguala a Merckx, y lo puede superar el viernes o el domingo. Hombre, yo creo que la figura, para mí, dentro de ese raciocinio lógico, es Cavendish, sin duda.
Coincido totalmente, profe.
Con el profe, che. Ahí, medio punto a Cavendish, medio a Van Aert, porque Van Aert me encanta, pero sí, Cavendish también. Gracias SPM Javier, que se suscribió en nuestro canal de Twitch. ¿Cuántos suscriptores ya tenemos en el canal de Twitch? Un montón, ¿eh? Muchísimas gracias a toda la gente que se suscribe y que nos apoya. Y ojo que se vienen muchas novedades. Hoy se me acaba de ocurrir lo del libro, y ahora que el profe espero me deje, porque el profe cuando tiene algo para decir, no le importa nada, va y ¡zrac! Y lo dice.
No, el libro de Víctor Hugo, hay que reanimarlo.
No, profe, usted tiene que hacer un libro. Yo me voy a sentar, escribo muy rápido, gané 2 años seguidos concursos de
taquigrafía.
Rápido en ¿cómo se dice ahora?
Taquigrafía.
Mecanografía.
O mecanografía.
Mecanografía, gané
porque
2 años.
Taquigrafía es las señales.
Algo con FIA es.
Gané 2 años seguidos, así que soy rápido. Usted va hablando y yo escribo. Historias.
Bueno, pero entonces, Mario, nos tenemos que reunir aquí
en el nororiente
de Bogotá, o nos vamos para allá, para Mercedes.
Y escribo.
Mercedes, Argentina, yo no sé cómo se llama la localidad. No, Escobar.
Se viene acá a casa, no, Escobar, profe. Para Escobar. Nos sentamos ahí en el muelle de casa, tranca, ron, veranito. Ustedes,
como dirían los chicos, tranca palanga.
Tranca, ahí tú hago un guisito al disco.
Como dicen unos autores, a cuatro manos. ¿Queda bien?
A cuatro manos. Qué lindo. Lo que puede llegar a ser ese libro, lo que se puede escribir y lo que no se va a poder contar, que lo contamos igual. Víctor Hugo Peña Grisales, nos vamos, tiburón. Nos vemos mañana, ¿venís?
Mañana. ¿A qué hora, Mario?
No, a la misma hora de siempre, de ¿sí? todos los días del tour, a las 8 de la noche, perfecto. Argentina, 6 de la tarde de Colombia. De lunes a viernes vamos a estar seguros en ese horario, por ahí. Sábado y domingo metemos algún horario especial o fiesta, perfecto. dependiendo. Por ahí transmitimos, el domingo nos toca transmitir desnudos desde el obelisco, por ahí, ¿no? Porque todos los que creen que ya ganó Pogachar se imaginan, ¿no? Por ahí no gana ahí. Y si gana Rigo, o si gana Richard, ¿quién viene?
Sí. ¿Cuántos en Inglaterra se tatuaron el
que ya
ganaban la Copa?
Sí, la Euro 2020, ya la tenían aquí.
Ya la tenían tatuada.
En el hombro y en la espalda. Y vea.
Ensillaron el burro antes de tenerlo.
Exactamente.
Bueno, nos vamos, compañeros. Estaba preguntándole a Rodri si hoy prendía, pero es medio tarde.
No prende.
Entonces, bueno, mañana. Mañana nos encontramos 8 de la noche de Argentina, 6 de la tarde de Colombia, Ecuador y México, 7 de la tarde en Chile,
transmisión, ejemplo, Mario,
en Venezuela. ¿Y a qué hora mañana, profe?
9:07.
A las 9. Ah, 9, normal, 7. Normal. 9 de la mañana vamos a estar transmitiendo el profesor Víctor Hugo Peña, Juan Pablo y yo. Estaremos, porque a Juan Pablo lo tenemos siempre ahí por las dudas.
Pasó la historia, ¿no?
Es bueno.
¿Qué
más,
Juan Pablo? ¿Cómo vas?
Ay, Dios mío. Profe, así se tiene que llamar el libro. ¿Qué hubo, Juan Pablo?
¿Cómo vas?
El libro. Chau, leñeros y leñeras. Si les gustó, le dejan un like en YouTube. Y se suscriben en YouTube, que nos viene muy, muy bien. Si están en Twitch, nos siguen. Y el que se quiera suscribir para apoyar al canal, bienvenido sea como siempre. Nos vemos mañana. Chao, leñeros y leñeras.
Chao a todos. Chao.
Un placer hermoso.
Falta un mensajito, ¿no? Falta un mensajito.
¿Cuál?
Claro. De Naox, me parece, no sé.
Ah, sí, ahora cerramos con Naox.
Ah, con
sí,
él.
Sí,
ah, bueno, perfecto.
Profe, por su siempre Naox y Euromatre, siempre.
Que descansen, pues. Un abrazo.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.